en defensa, por supuesto, de mi secretario general en relación a los intentos de gobernabilidad. Carmona da explicaciones sobre el Ayuntamiento de Madrid. Carmona da explicaciones sobre Manuela Carmena. Carmona, porque ustedes me lo preguntan, ¿vale? Uh-huh. Pues díganle a los concejales de Ahora Madrid que vengan, se presenten aquí y den explicaciones.
¿Qué situación los concejales la suya, vienen?
Yo vengo a defender al PSOE.
¿Qué situación la suya, Carmona?
Que llegan las noticias, que me echan.
Me voy logrado, ¿eh?
Me echan a todos. Antonio Miguel Carmona, bueno, muchísimas
una
gracias.
Una última frase. Feliz cumpleaños, Jaime.
Muy bien, muchas gracias, Antonio Miguel. Gracias, señor Carmona, Charo, Pedro, Jaime. Gracias. Llegan las noticias a Onda Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, va a iniciar hoy el proceso de negociación con todas las fuerzas parlamentarias para intentar, en el plazo de un mes, poder formar gobierno progresista y reformista. Sánchez desvelará los primeros contactos que mantendrá, así como el equipo que se va a encargar de las negociaciones en los distintos grupos de trabajo. El líder de los socialistas ha convocado esta mañana a la permanente de la ejecutiva del partido y a los grupos parlamentarios socialistas después de que asumiera la responsabilidad de intentar formar gobierno tras aceptar ayer el encargo del rey. El Colegio de Odontólogos de Madrid ha convocado esta mañana una rueda de prensa junto a trabajadores y afectados por el cierre de las clínicas Fanident. La Comunidad de Madrid estudia personarse en el caso. De momento, la Dirección de Inspección ya está analizando esta empresa, a la que se le podría abrir expediente sancionador, porque para su apertura y cierre es necesaria autorización previa de Sanidad y en este caso no estaba formalizada. Además, el Consejo de Gobierno ha encargado a la Abogacía de la Comunidad que estudie la posible personación del Ejecutivo Autonómico. Ángel Garrido es el consejero de Presidencia y Justicia.
Tanto para la apertura como para el cierre de cualquier centro sanitario se requiere de una autorización previa de la Consejería de Sanidad, que en este caso, hasta donde nos consta, no ha sido formalizada. Por lo tanto, la Consejería podría iniciar un expediente sancionador contra esta empresa. Más allá de eso, sí que esta mañana en el Consejo de Gobierno hemos analizado la posibilidad de personación y hemos hecho el encargo a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid para que estudie la posible personación, si correspondiera en este caso.
El Grupo Popular en el Ayuntamiento de Madrid ha decidido suspender de forma provisional la denuncia que iba a presentar contra la alcaldesa Manuela Carmena y contra la concejal de Cultura, Celia Mayer, por un delito de prevaricación al quitar a sabiendas de su injusticia varios símbolos ajenos al franquismo. El portavoz adjunto del Partido Popular en el consistorio, Íñigo Enrique de Luna, tenía previsto acudir esta misma mañana a los juzgados de Plaza de Castilla a interponer esa denuncia, aunque finalmente no será así. Ayer mismo el ayuntamiento reconocía como un error la retirada de la placa homenaje a 8 carmelitas asesinados en la Guerra Civil ubicada en el cementerio de Carabanchel y anunciaba su reposición. Y les contamos ahora también una reyerta en Madrid. Ha ocurrido esta noche en la calle de San Cipriano, en Vicálvaro. Un hombre ha herido con arma blanca a otros tres durante una pelea cuyo motivo se desconoce de momento. Los implicados son de origen sudamericano. El presunto autor de las puñaladas ha sido detenido. Los heridos se encuentran ingresados en diferentes hospitales de Madrid con heridas en el abdomen y en el hemitórax. Portavoz de Emergencias Madrid.
Las víctimas son tres varones de unos 35 años. Todos ellos presentan heridas de arma blanca penetrantes, dos de ellos en el abdomen y uno en el hemitórax izquierdo. Y todos ellos fueron trasladados a diferentes hospitales una vez que el personal sanitario de SAMU, Protección Civil, consiguió estabilizarles.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT, Javier Fernández de Heredia, buenos días.
Buenos días, tenemos dificultades en la carretera de La Coruña debido a un accidente que se ha producido en el kilómetro 18, es la zona de Las Rozas. Se mantiene cortado el carril derecho circulando en sentido Madrid. Hay una pequeña retención que afecta a esta carretera de La Coruña. También en la carretera de Extremadura, en la zona de Móstoles, y hay bancos de niebla en el puerto de Somosierra, en la carretera de Burgos.
¿Y cómo están las calles? El centro de la ciudad, Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, muy buenos días. Por la hora punta remitido en general, salvando en los accesos del oeste. Todavía entra mucho tráfico procedente de la carretera de La Coruña por el Arco del Triunfo. Buena parte de él se introduce en Cristo Rey, por lo tanto Este acceso es el que tiene hasta ahora bastante saturación, un tráfico muy intenso en Cea Bermúdez, José Abascal, todavía también en la calle Carranza, desde Alberto Aguilera. El acceso principal de la carretera de Extremadura tampoco está todavía tranquilo, la cuesta de San Vicente. Sin embargo, los conductores del área de Moratalaz ya pueden tomar la prolongación de O'Donnell, que ha estado hoy, realmente ha sido la protagonista de la zona este, ya ha quedado muy despejada. Eso sí, la calle O'Donnell todavía tiene bastante tráfico hasta el cruce de Narváez. A esta hora, dentro del este, el tráfico peor está en Alcalá. Alcalá a Ventas, Manuel Becerra.
En la bolsa, apertura en rojo para el selectivo Pablo López. Buenos días.
Buenos días. Y se mantiene ese color. Caída del 0,70% en estos momentos, 8.470 puntos para un IBEX 35, que tiene dos claros protagonistas. Por un lado, el BBVA, que ha notificado al mercado un beneficio de 2.640 millones de euros en 2015, una cifra prácticamente idéntica a la de 2014 y que ahora mismo le supone perder un 0,50%, y Gas Natural, que con una caída del 0,70% está viviendo su resultados del año pasado, 1.500 millones de euros de beneficio. En cuanto al resto de valores, el más castigado es Sacyr, pierde el 1,65%. En el lado contrario, ArcelorMittal repunta con una subida del 1,5%. La prima de riesgo, por su parte, supera los 130 puntos básicos y el euro se cambia ahora mismo por un dólar con 9 centavos.
Y terminamos con la previsión del tiempo para las próximas horas. Antonio López, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mañana de miércoles, fría, estamos notando cómo las nubes impiden que el sol caliente y eso se va a notar en las temperaturas máximas, que tienden a bajar ligeramente. Seguimos hablando de valores suaves, pero algo menos que en días pasados. En torno a los 14-15 grados tendremos hoy en Madrid capital y en zonas del sur.
Así terminamos este resumen de noticias. Más a las 11 en punto de la mañana les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Minutos de la mañana, seguimos en Hoy en Madrid. Tenemos tiempo por delante hasta la una en punto de la tarde, como cada día, para contarles cosas que pasan, cosas que van a pasar, cosas que nos interesan, cosas que nos provocan curiosidad. Vamos a pedir la participación de los oyentes, vamos a felicitar y les vamos a contar todo lo que pasa en este programa. Y hay que... Buenos días, Belén.
Muy
lo primero.
Buenos días, Ari del Valle.
Y hay que empezar diciendo que entre nuestros planes estaba hablar con una serie de personas. Verán ustedes, hace unos días nos poníamos en contacto con la Asociación de Vecinos del Ensanche de Vallecas.
Exacto.
¿Por qué? Porque ellos denuncian que hay unos edificios que pertenecen a una empresa determinada, que fue la que los compró a un fondo buitre, que están ocupados con K por mafias que se dedican a la droga, que amenazan a los vecinos, en fin, que están provocando una situación de
complicada,
mucha inseguridad, de mucho miedo y de mucha preocupación entre los vecinos de ese ensanche de Vallecas. Y
claro,
nos comprometimos con el portavoz de estos vecinos a ponernos en contacto, bien con el ayuntamiento, bien con alguien que pudiese dar soluciones a lo que estaba ocurriendo en estos edificios. Estos edificios son propiedad de Encasa Cibeles, que es una empresa. Intentamos ponernos en contacto con ellos, pero antes incluso de que lo consiguiéramos, ellos nos mandaron un comunicado intentando explicar que, en fin, que esto ya lo van a solucionar. Hemos intentado que entren hoy y que hablen con nosotros y que nos lo expliquen. Bueno, pues no han querido.
Que no, que ellos simplemente
para que todo el mundo lo sepa.
Querían poner en nuestro conocimiento su punto de vista, contarnos qué es lo que estaban haciendo ellos, cómo lo estaban llevando a cabo y que, por supuesto, que todo lo que estábamos contando se estaba solventando. Y bueno, pues nos han remitido incluso un comunicado, se han puesto con nosotros en contacto a través de la redacción, pero es cierto que cuando ha llegado el momento de pedir bueno, pues ese portavoz que lo pudiera contar a través de la radio, que es nuestro medio para que todo el mundo pudiera escucharlo, pues se han declinado nuestra invitación y han dicho que no tienen más que añadir que aquello que nos han enviado a través de ese comunicado.
Bueno, como no estamos para leer comunicados de nadie, porque esto es un programa de radio y aquí no, lo que nos dedicamos es a informar y entrevistar a poder ser, bueno, que lo sepan los vecinos del ensanche de Vallecas, que seguimos trabajando para intentar encontrar soluciones, pero que de entrada los dueños de estos edificios ocupados pues han declinado amablemente nuestra invitación a intervenir en este programa. Dicho lo cual, vamos ya con los planes que tenemos para esta hora, Belén.
Claro que sí, con todos aquellos que sí que quieren hablar con nosotros, que sí que quieren participar en esta radio pública y sí que quieren dar a conocer todas aquellas iniciativas que están llevando a cabo. La primera de ellas, por ejemplo, nos habla de un programa académico que se quiere llevar a cabo en la Universidad Rey Juan Carlos y la verdad es que nos ha gustado. Vamos a hablar precisamente por ese motivo con una de sus responsables. Es un programa que busca prevenir y combatir la mutilación genital femenina, un tema serio, un tema importante del que de vez en cuando tenemos que hablar también de algún caso aquí en nuestro país, no porque aquí sea legal, sino porque esas niñas viajan en un momento dado a esos países en los que sí es una práctica habitual y después se vienen, bueno, pues con esas prácticas ya realizadas. No vamos a abandonar las clases, lo vamos a hacer para acudir ahora a esas clases que tienen que ver con la música, porque hoy, como todos los miércoles, recibimos a nuestro fisioterapeuta de cabecera, José Santos, y vamos a buscar precisamente las claves para poder prevenir y tratar las lesiones, bueno, pues a las que se ven abocadas muchas veces las personas que se dedican a la música ya de una manera más profesional. Con Irene Echeverría la semana pasada, que por cierto viene también al final del programa, hablabas precisamente de ese momento y de ese forzar el cuello para sujetar, por ejemplo, el violín.
Sí.
Dice, a mí me vas a contar lo que son las lesiones, me acuerdo que te decía, si es que no puedo a veces con mi cuello. Pues bien, vamos a dar las pautas, lo va a hacer José Santos para intentar prevenirlas en la medida de las posibilidades. Y la unidad móvil, bueno, pues hoy ha decidido empezar a prepararse ya para una fiesta.
¿Para cuál?
Sí, pues mira, para la fiesta con la que recibiremos el Año Nuevo Chino.
¡Uy, el 8 de febrero, el año del mono de fuego!
Sí,
¡qué bonito!
Sí, yo cotillando un poquito, ¿cómo va a ser esto del Año del Mono de Fuego? Y oye, yo creo que vamos un poquito por buen camino. Al menos,
dependiendo. ¿Tú qué eres?
Yo soy búfalo.
Ya, ¿y el búfalo qué?
Pero yo digo
¿con
de
el
líneas,
mono qué?
Bueno, nos llevamos de aquella manera, otras cosas porque, bueno, luego te contaré yo al respecto de este asunto, pero resulta que he estado mirando yo las directrices generales de lo que puede ser el año del mono en general y nos dice que va a ser un año como muy loco, como muy de como el signo,
no.
Que no vamos a saber a dónde vamos ni cómo llegamos.
No me lo puedo creer.
No me lo puedo creer, pero lo dice el año nuevo del mono de fuego, así que a lo mejor hoy van a tener razón en aquellas cosas que nos dicen. Por cierto, que el año nuevo chino es el año 4713, nada más y nada menos, de 2016.
Claro,
nada.
Va muchísimo, muchísimo más adelantados que
más
nosotros.
Adelantados que nosotros. El lunes, como dices, el día grande, pero atención todo el mundo, lápiz y papel, porque a partir de mañana empiezan ya las actividades para celebrarlo. Y os lo vamos a contar todo con todo lujo de detalles para que no os perdáis ni una sola de esas actividades. Y por cierto, hablando de animalitos, además del mono, oye, pues nos vamos a encontrar, pues qué sé yo, con el perro, con el gato, con la cotorra, no lo sé, con quien queráis, porque nos vamos a celebrar el carnaval, que también es este fin de semana, y lo vamos a hacer buscando, atención, un disfraz para nuestra mascota.
Mira, ya lo que nos faltaba.
Sí.
O sea, no me disfrazo, yo voy a disfrazar a mi mascota.
Mira, he visto un disfraz de Jedi para un perrillo.
De Jedi.
De Jedi, o de Jedi, no sé, como quieras decirlo, de esto de la Guerra de las Galaxias. Oye, monísimo. También le he visto de Yoda.
como de Yoda. Sí. También se puede ver.
También de Yoda.
¿Pero
sí,
para
sí,
qué
sí,
para
sí.
un perrito?
Para perros. Yo de momento he visto todos los modelos de perros.
Ya.
¿Vale? Que también los habrá para gatos, aunque yo no sé si el gato es más difícil de vestir que el perro. Vamos, si se deja menos. No lo sé.
Pues depende del carácter de... Vamos, yo si fuese perro o gato, en fin, me iba a disfrazar a mí.
Y también he visto uno de Mujer Maravilla. A una
para
perrilla,
un perro.
A una perrilla.
¿Pero cómo vas a disfrazar?
De Mujer Maravilla.
En todo caso, será de Perrita Maravilla.
Bueno, también es verdad, de Perrita Maravilla. En fin, que hoy es San Blas, por si a alguien se le había olvidado, que luego viene además Sergio Martín Romo con el tema de oyentes, en el que ha buscado precisamente un asunto vinculado con este día, el día de San Blas. Blas tiene un significado un poco de aquella manera, el nombre es aquel que no habla bien, que balbucea. En fin, que lo sepáis, aquellos que os llaméis Blas, muchas felicidades, por cierto. Y buscando el día, bueno, pues me he quedado en un día comarcal. Porque siempre nos vamos a los días nacionales, a los días mundiales. ¿Por
pues
qué
sí.
no? Un día comarcal, un día municipal, el día de la tortilla, al menos en Torrejón de Ardoz, que hoy están de fiestas, que hoy están celebrando y van a hacer hasta concurso de tortillas para festejar a San Blas. Así que hoy es el día de la tortilla.
Pero a ver, ¿tú por qué lo ligas a San Blas? O sea, a lo mejor es el día de la tortilla porque es el día de la tortilla y San Blas va por su lado.
Pues porque en Torrejón de Ardoz están celebrando las fiestas de la Candelaria y de San Blas. Así que yo lo uno así directamente.
Bueno, mucha expectación con la tortilla. Nos lo ha contado también nuestra corresponsal de zona esta mañana.
Es que,
mucha expectación,
no
además.
Te puedes imaginar...
Está toda la zona...
No te puedes imaginar la revolución que causa el concurso de tortillas de Torrejón. O sea, es tremendo la cantidad de tortillas, de gente que se puede presentar presentando su tortilla. Tortillas espectaculares, unas tortillas en las que cada vez se innova más, pero nunca se desestructura.
Ya.
Se innova, pero conservando la base. Que es una tortilla de patata.
Tiene
que
ser difícil ser jurado, ¿eh? ¿Cómo diferencias? Yo no tengo paladar para diferenciar entre tanta tortilla, fíjate.
A mí que me dejen intentarlo.
Bueno, también es verdad. Que me manden un pedacito.
Claro.
Yo qué sé, en fin.
Y luego ya vamos buscando.
Bueno, Belén, pues nada, que con las cigüeñas. Te dejo que vayas volando hasta el teléfono.
Venga, me voy.
Hasta dentro de un ratito.
A ver si me voy a dar un golpe. Hasta luego.
Venga, hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
De la mañana lleno y en Madrid nos vamos a acercar hasta la Universidad Rey Juan Carlos porque allí se ha realizado una propuesta para llevar a cabo un programa académico cuyo objetivo es prevenir y combatir la mutilación genital femenina. Esto normalmente nos suena a problema lejano en el tiempo y en la distancia. Y no es así. Fíjense ustedes, en 2012 vivían en España más de 57.000 mujeres procedentes de países donde todavía es común esta práctica. Entre ellas, 7.000 viven en nuestra comunidad. ¿Cómo evitar este tipo de intervenciones que están reconocidas internacionalmente como una violación de los derechos humanos de mujeres y niñas? ¿Cómo evitar que estas personas que viven con nosotros, primero, no realicen estas prácticas aquí y, segundo, no envíen a sus hijas a sus países de origen para que se las realicen allí? Bueno, pues esto es lo que se intenta evitar y de esto vamos a hablar con Laura Nuño Gómez, que es directora del Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Señora Nuño Gómez, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿sabemos cuántas personas, cuántas mujeres de las que viven en nuestro país o en nuestra comunidad han sufrido la ablación del clítoris, que normalmente es por donde van los tiros cuando hablamos de mutilación genital femenina?
Bueno, el tema más que saber, Lela, porque al ser una práctica estigmatizada, los datos nunca son datos fiables.
Yes.
Lo que sí sabemos es que hay 17.000 niñas en la actualidad en nuestro país que corren el riesgo de sufrir esta práctica.
Claro, aquí viene la pregunta del millón, que es cómo se puede evitar que estas niñas, hombre, que les realicen la práctica aquí, allá cada cual, pero es una práctica absolutamente ilegal. Pero ¿cómo se puede evitar que esas niñas, las propias madres de esas niñas que han sufrido esa mutilación, las envíen a sus países de origen para que se la realicen allí?
Claro, es que nos movemos en un campo que es el de los derechos humanos y lo que llamamos la jerarquía sexual. Todas las culturas tienen prácticas dañinas patriarcales contra las mujeres. Esta es de una intensidad muchísimo mayor. Entonces el tema, el enfoque que tiene el estudio o la investigación, bueno, todas las acciones del proyecto, es irracionalizar esas costumbres que vulneran los derechos humanos. Y en ese marco vamos a trabajar con 5 universidades europeas y trabajaremos también con expertas de los países donde esa práctica es habitual, de forma para trabajar en red, crear sinergias, formar a futuros profesionales en este país que no están formados, al igual que en violencia de género, el personal sanitario no tiene la formación suficiente para detectar cuando están ante un caso de violencia de género. La idea es formar a futuros profesionales, es decir, alumnado de las universidades y a profesorado de las universidades para que capaciten para la detección de esta práctica, para un abordaje preventivo. Entonces habrá desde profesionales de la comunicación, del derecho penal, de la sanidad, de la psicología, de la educación y del trabajo social, de la cooperación internacional. Es una línea, el abordaje será multisectorial. No es un multipaís, sino multisectorial, porque es la única fórmula.
Porque aquí lo interesante, fíjese que decía usted, es una práctica que demuestra un machismo y una predominancia del patriarcado llevada a su límite, ¿no? Pero es verdad que lo primero que hay que hacer es concienciar a las mujeres que son después las que llevan a cabo esta mutilación.
Ya, lo que pasa es que las mujeres no son libres y autónomas, las mujeres pertenecen a una cultura con unas tradiciones. Y entonces lo que ocurre es que esta práctica la vinculan a la buena crianza de la criatura, a que esté preparada para su vida adulta y el matrimonio, a que están más limpias y más bellas. Entonces, no es que ellas sean unas... a ver, ellas forman parte de una cultura, ellas se ocupan normalmente de preparar a las niñas en el marco de una cultura que justifica esto como lo mejor que puedes hacer por tu hija. Porque si la preparas para la vida adulta, si no la preparas para el matrimonio, probablemente la capacidad de supervivencia de esas criaturas es otra.
¿Hasta qué punto un profesional médico que trata a una paciente que ha sufrido una mutilación, porque viene de un país donde es una práctica habitual, puede poner en marcha algún tipo de mecanismo para prevenir que la hija de esa persona sufra esa misma mutilación?
Claro, es que en eso estamos. Primero, la primera clave es huir de la estigmatización. Sea una mujer que ha sido sometida a esta práctica o que pertenece, huir de la estigmatización porque sería una doble agresión, por así decirlo. Entonces, el proyecto empezó el día 1. La idea es hacer una guía multisectorial donde participarán profesionales de todos los países involucrados, tanto en la Unión Europea como en aquellos donde esta práctica es habitual, y de todas las disciplinas. Entonces, uno de los retos, una de las acciones que tenemos en el proyecto, además de la formación, es elaborar una guía multisectorial precisamente para prevenir y para capacitar a los profesionales y a las profesionales para que puedan intervenir de la forma más correcta. Sí. Las claves más o menos del proyecto son como 5, por así decirlo, que es formación, sensibilización, todo lo que tiene que ver con las labores de difusión, la investigación de qué está pasando, por qué pasa, si se pueden plantear ritos alternativos, porque es un rito, uh-huh. un rito alternativo que no vulnere los derechos humanos y, sobre todo y fundamentalmente, el trabajo en red. Esto es muy difícil abordarlo desde una disciplina o desde un país.
Claro, esto necesita la colaboración de muchos países y, si hablamos del nuestro, de muchos profesionales que, claro. como usted nos dice, están intentando que se involucren en esta lucha. Entre esos profesionales, evidentemente, tienen que estar médicos. Pero ¿qué otro tipo de profesionales van a intentar ustedes que colaboren en este proyecto? Me imagino que profesores, por supuesto, ¿no?
Sí, bueno, hay, por una parte, trabajarán administraciones públicas, ONGs, profesionales involucrados directamente en combatir la mutilación genital femenina, investigadoras e investigadores, profesorado, por supuesto, y expertos académicos. Y luego, respecto a las disciplinas, medicina, pero tanto enfermería como médicos o médicas, trabajo social, educación, derecho, comunicación, antropología, ciencias políticas, yo soy politóloga, sí. Porque tiene que ver también con las políticas públicas, educativas, sanitarias, involucrarlo todo para ver si, bueno, para buscar una respuesta a través de una guía multisectorial que será traducida a 6 idiomas.
Uh-huh. Bueno, pues
hacerla cercana.
El objetivo es luchar contra la mutilación genital femenina, prevenirla fundamentalmente, prevenirla. Claro que sí, desde distintos frentes de batalla en el que todo el mundo pueda colaborar, a ver si conseguimos que esta auténtica atrocidad deje de practicarse, ya no solamente en nuestro país, donde es claramente una práctica ilegal, sino en otros países de origen que, como Laura Niño Gómez nos explicaba, bueno, pues no solamente es que no está prohibido, es que se considera indispensable para que una niña pueda tener un buen futuro, un buen matrimonio y una vida muy sana y muy limpia. En fin, ojalá que lo consigan ustedes.
En ello estamos. En ello estamos.
Laura Niño Gómez, directora del Observatorio de Igualdad de Género de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Muchas gracias y mucha suerte.
A ustedes, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM... Onda Madrid.
Bueno, suena esta musiquita y se materializa en este estudio el secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid. Dicho de otra manera, nuestro colaborador, José Santos. José, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, teníamos un asunto pendiente, ¿eh? Sí. Bueno, pendiente, porque tú adelantaste la semana pasada que hoy ibas a hablarnos de las lesiones que sufren las personas que practican con asiduidad, uh-huh. ¿Algún instrumento musical?
Efectivamente, es que son casi deportistas de élite, o sea, uh-huh. Están durante 5 o 7 horas, son auténticos profesionales que están durante mucho tiempo con altas cargas de trabajo, uh-huh. hacen movimientos repetitivos que, bueno, pues alguna vez en su vida, bueno, se dice que un 75% de los músicos alguna vez en su vida profesional ha sufrido una lesión musculoesquelética que le ha obligado o bien a cambiar de partitura que está utilizando, de instrumento o de actividad. Entonces, uh-huh. un poco lo que viene un poco esto a decir es que, bueno, hay una serie de precauciones que hay que ir aprendiendo desde pequeño cuando estamos en las escuelas de música para utilizar bien nuestro cuerpo y, bueno, pues que el instrumento se adapte a nosotros, no nosotros al instrumento.
Bueno, esto mismo que nos vas a contar hoy, de manera más resumida, forma parte, efectivamente, de una campaña que está llevando a cabo el Colegio de Fisioterapeutas, del que tú eres secretario general, sí. José, en las academias materias de música, ¿no? Sí. Para prevenir precisamente estas lesiones.
Sí, en el colegio tenemos una comisión de artes escénicas que ya hicimos una prueba piloto el curso pasado y este año pues repetimos. Bueno, este año vamos a estar en tres escuelas de música, una en Tetuán, en Retiro y otra en Orcasitas. Y vamos a empezar con niños pues desde todas las familias, desde cuerda, desde viento, desde canto, desde danza, a enseñarles un poco la importancia de utilizar su cuerpo, de cómo colocarse correctamente, pues para cuando según van avanzando y van teniendo más exigencia, pues evitar lesiones musculoesqueléticas.
Bueno, vamos a empezar, si te parece, José, por las lesiones más frecuentes dependiendo del instrumento. Por ejemplo, en instrumentos de cuerda. El otro día, los miércoles, tú sabes... Sí. Que a última hora de este programa viene Irene Echeverría con su violín.
Una profesional.
Y el otro día, como ya venía escuchándote, dice, oye, qué interesante lo de José Santos de la próxima semana, no me lo pierdo, porque ella como violinista dice, bueno, evidentemente las cervicales echas un cromo. Y luego lesiones, hay muchos compañeros que tienen lesiones, por ejemplo, de mandíbula, de músculos, maxilares, en fin. Por ahí iría, ¿no? Las principales lesiones de los instrumentos de cuerda.
La lesión más frecuente de todas son las sobrecargas musculares que lo sufren pues prácticamente todos. Y sobre todo los que más sufren son aquellos que practican los instrumentos de cuerda. En concreto, pues estos son cuerda frotada. Y es que muchos de ellos se utilizan el cuello para sujetar el instrumento. Utilizan el hombro y el cuello y sobre todo la parte de la cara, la mandíbula. Entonces necesitan una cejilla, que es el apoyo que utilizan en la cara, con lo cual si no adecuas bien esa cejilla, haces que inclines más la cabeza, tengas que subir más el hombro y estás haciendo un apoyo constante sobre el instrumento. Con lo cual muchas veces aparecen patologías en los músculos masticatorios.
Siempre es en el mismo hombro y en el mismo lado de la cara, claro.
Efectivamente, siempre es en el mismo lado. Uno sujetando pues el mástil y el otro pues está sujetando el instrumento y la otra mano está frotando la cuerda, con lo cual son muchas horas en una misma postura que si no lo haces correctamente y sigues una serie de pautas pues de descanso y de a la hora de utilizar la partitura, de no tener una exigencia al principio, hacer calentamientos, estiramientos, un poco lo que venimos siempre diciendo, pues pueden venir este tipo de patologías, como tú bien dices, pues desde la patología de la mandíbula, del cuello, las cervicales, problemas en el hombro, aparecen eczemas también pues del roce, grietas por estar frotando las cuerdas, pero bueno, son cosas que bueno, con una serie de cuidados pues se quitan y no hay serie de problemas. Tampoco es cuestión de demonizar la música. O sea,
pero como todo ejercicio repetitivo, cuando la gente se dedica a un instrumento, o bien porque le gusta o bien porque le gusta y además ha hecho de él su profesión, normalmente está muchas horas dándole al instrumento.
Efectivamente, claro, por eso entonces... no hay que asustar a los padres, decir, bueno, es que apunto a mi hijo a música y va a tener un problema y le estoy exponiendo a un riesgo, que va. La música tiene cantidad de beneficios según vamos creciendo y es un hobby y es una profesión, que es una profesión que te permite expresarte, hacer feliz a la gente y la gente que es músico pues lo vive, lo disfruta y no por eso. Lo que pasa es que, como tú bien dices, son movimientos repetitivos que pueden causarse lesiones, que hay que saber, hay que conocer nuestro cuerpo y hay que poner solución. Y cuando lo tengo, voy al fisioterapeuta para tratar mis lesiones y puedo continuar con mi vida profesional sin problemas.
Y muchas veces son malas posturas también. Hombre, en el caso del violín, por ejemplo, es verdad que es una postura muy forzada, es una postura antinatural, digamos, porque tienes que sujetar, efectivamente, entre la cara y el hombro, tienes que sujetar el violín y eso es una postura... en fin, pues muy proclive a fastidiarte el cuello. Pero, por ejemplo, en instrumentos de teclado, ahí sí podemos corregir la postura,
sí,
¿no?
Sí, sí, muy importante. Aparte de que tenemos un asiento que normalmente, por ejemplo, el piano, estamos sentados sobre una banqueta que no tiene respaldo. Entonces es muy importante colocar bien los pies, aparte porque los tenemos que utilizar para los pedales, colocar muy bien nuestra pelvis porque podemos dejarnos caer y hacer, como decíamos en otros programas, dejar la espalda redondita, relajar la musculatura de la espalda y son muchas horas sentado y al final eso fatiga la zona lumbar. La gente que utiliza teclado, las patologías sobre todo son de cuello, hombro, mano y bueno, pues en la zona lumbar por estar mucho tiempo sentado.
Bueno, y luego evidentemente supongo que los dedos y las muñecas... que es lo que más se fuerza, también habrá lesiones.
Claro, en piano, en todo esto, uh-huh. no tanto que en cuerda, porque en cuerda tienes que estar rasgando la cuerda y tienes uh-huh. sufre mucho más, porque el piano es simplemente es percutir y, bueno, puede ser, hay piezas más suaves, más fuertes, donde tienes que apretar más, utilizas los pedales para darle más eco, menos eco, más silencio, menos silencio, pero sobre todo pues es la posición de los hombros, que muchas veces tocamos con los hombros caídos y hay que tener una posición correcta, colocar bien los codos, porque luego son técnicas que vas aprendiendo para utilizar los dedos, no cruzar las manos, todo eso son técnicas que vas aprendiendo pues en la escuela, que te ayudan a poder llegar a esa escala y no uh-huh. forzar los dedos.
En instrumentos de percusión me imagino que lo que más se resentirá es el hombro y el codo y las sí. muñecas.
Sí, efectivamente, porque tienes que tener una posición ya de alerta a la hora de cuando estás sujetando los platillos para poder uh-huh. llegar a los diferentes, al plato, con los pies, dándole. Entonces ya estás en una posición ya de sobrecarga ya de hombros. Entonces si no sabes bien relajar un poco toda esa tensión, al final son muchas horas dándole a la baqueta. Uh-huh. Y al final, efectivamente, sobre todo aparecen problemas en el cuello, en el hombro, en las muñecas, por el giro también de darle con las muñecas. Y un gran problema que tienen ellos también, sufren problemas de oído, uh-huh. Porque muchas veces están sometidos a unos grandes decibelios, y si no, muchas veces se ven las orquestas que están aislados en una cristalera para aislarse del resto de la orquesta, porque la cantidad de sonido que llegan a producir, si no se protegen un poco a nivel auditivo, son muchas horas también y sufren, y casi pues un 15 o un 60% a veces tienen problemas de hipoacusia uh-huh. por la gran cantidad de decibelios. Hay que entender que en un concierto normalmente se tiene como 90 a 100 decibelios, y en un concierto de rock hasta a veces se superan. Galas al final el oído, si no lo proteges, pues a veces tienen pequeños problemas de oído que hay que tener precaución.
Uh-huh. Yo conozco a personas que tocan las congas o los bongos, es decir, instrumentos de percusión en los que el golpe se da directamente con la mano. Y yo les he oído muchas veces decir una frase que a mí me llama la atención: se me ha abierto la mano, que claro. No sé exactamente lo que es, que se le abra a uno la mano, ¿qué tipo de lesiones?
Es una lesión de muñeca, es que se le abre un poco la músculo, los huesos que tenemos aquí en la muñeca, se uh-huh. te abre, tienes como un pequeño esguince de muñeca. Uh-huh. Todos estos huesecitos que tenemos, dos líneas de huesos en la muñeca, están sujetos por ligamentos, y ese golpeteo, esa vibración,
eso es frecuente, entonces
inflama, y produce ese dolor articular y tiene la sensación de como si se me hubiera abierto la base de la mano.
Uh-huh. Que sería algo parecido a la... a lo que te puede ocurrir en el pie también, claro. Cuando pisas mal y luego no lo puedes, la fascitis plantar,
claro,
por
es
ejemplo,
algo parecido,
¿no?
En la mano, es en lo que es el talón de la mano, todo ese golpeteo se suele hacer pues con la parte inferior del pulgar y toda lo que se llama la parte inferior de la mano, que es uh-huh. lo que estás golpeando, pues el tambor o la caja, y eso al final es lo que sufre.
Bueno, si miro instrumentos de viento y metal... los problemas que pueden tener quienes pasan muchas horas con ellos... Bueno, son alteraciones en la articulación temporomandibular. Sí. ¿Qué palabrotas sí. utilizáis?
Sí, sí.
Por la parte de la mandíbula.
La mandíbula.
Más o menos. Y las cervicales es que no salen bien paradas nunca.
Sí, nunca, nunca. Porque es la zona más sensible, porque el sujetar una flauta travesera también a veces te obliga a girar un poco el cuello y a uh-huh. mantenerlo con el instrumento. Y ahí también, pues a veces hay problemas con la boquilla. Porque estás continuamente soplando con la musculatura pues alrededor de la boca, a veces la producen eczemas. Uh-huh. Algunos, bueno, que utilizan mucha fuerza a nivel de soplido, pues a veces tienen algún problema pulmonar, pero bueno, pues eso se va aprendiendo bien la técnica, porque aquí la fuerza la hago no solo con el músculo, sino lo hago con la respiración. Uh-huh. Tengo que utilizar y llevar mi respiración a ese instrumento para poder que luego con los dedos pueda convertirse en música. Uh-huh. Y luego los problemas que pueden tener ellos, lo que trabajan sobre todo son los dedos, ahora ponen los orificios en los dedos, entonces a veces tienen pues tendinitis en lo que es en los flexores, que son los músculos de nuestros dedos, por el continuo movimiento tan rápido que tienen que hacer para ir tapando los diferentes uh-huh. orificios para que salga la música.
Veo aquí que una posibilidad es el dolor en el raquis, pero ¿dónde está el raquis?
Sí, el raquis es toda la columna cervical.
Ah, bueno, o sea...
Suelen tener pues de cervicalgia, dorsalgia o lumbalgia. Un poco por eso se habla dolor en el raquis, es decir, en toda la columna.
¿Y qué es la epicondilitis?
La epicondilitis es dolor en la región del codo. Es un poco lo que se dice comúnmente el codo de tenis. El famoso de codo tenista, de tenis, sí. Que parece que los que menos tienen son los tenistas, uh-huh. Porque lo sufren a más de casa.
Que lo sufre todo el mundo.
Todo el mundo. O sea, que uh-huh. Queda así un poco comúnmente, pero es un dolor uh-huh. En las inserciones de los tendones, de los músculos que están en nuestro tendón, que nos ayudan a flexionar y a mover la mano hacia adentro y hacia afuera.
Uh-huh. Bueno, y ahora, entonces, los fisioterapeutas madrileños estáis empeñados en que, supongo, en las escuelas de música, las academias de música, se lleven a cabo una serie de ejercicios de calentamiento, una serie de pautas, supongo, de comportamiento para los alumnos que practican algún instrumento musical, de manera que podamos evitar todas estas... todos estos problemas que se presentan cuando uno pues fuerza mucho la máquina, ¿no? Claro, nuestro cuerpo.
Lo que se trata un poco es de completar esa educación musical que están teniendo los niños, esa técnica que están aprendiendo los profesores, para enseñarles a cómo utilizar bien su cuerpo, pues desde cómo colocar los pies, de cómo sentarse, colocar bien la pelvis, que a veces no caemos, o cuando estamos de pie, cómo integrar el movimiento de la escápula con el hombro, con el brazo, que son cosas que parecen lógicas, pero hasta que no analizas bien el movimiento... pues al final lo que vamos diciéndoles es que hasta el sonido musical sale mucho mejor cuando lo hacemos con una buena postura. Uh-huh. Te fatigas mucho menos y fluye mucho mejor la música cuando lo haces en una postura relajada, tranquila, y sale todo mucho mejor.
Claro, lo importante es que los profesores de música lo sepan y nos enseñen a sujetar bien un instrumento, a manejarlo bien, a descargar la tensión, a sentarnos adecuadamente si vamos a tocar el instrumento sentados, todo ese tipo de cosas, ¿no?
Claro, es que es muy importante no solo aprender la técnica, sino también a utilizar bien el instrumento uh-huh. y adaptar el instrumento a nosotros. Uh-huh. Eso es fundamental. Y luego, pues, a ayudarnos un poco cuando somos pequeños a elegir qué tipo de instrumento pues es el que está más adaptado un poco a nuestras cualidades, porque hay gente pues que por eso se le da mejor un instrumento u otro, pues por su tamaño, por su destreza. Y eso, bueno, pues a veces si el profesor ya va viendo un poco cuáles son un poco tus cualidades, te puede aconsejar qué instrumento es un poco el más aconsejable, pues depende de tus cualidades. Uh-huh.
Hombre, y sobre todo lo que es importante es que te diga qué instrumento es absolutamente desaconsejable si tienes algún tipo de problema de columna o de cuello. Claro, si tú tienes un problema, no sé si de lordosis, de cifosis, es decir, y lo que haces, lo que pretendes tocar el arpa y esto te supone una sobrecarga en tu columna, pues casi mejor que te dediques a otra cosa, ¿no? Otro instrumento.
Claro, por eso que hay un montón de instrumentos, hay muchas variedades, hay violines más pequeños, más grandes, flautas de diferentes tamaños, que al final pues puedes conseguir encontrar tu instrumento que te estaba ahí esperando uh-huh. y es tu instrumento ideal, que es el que te acompaña durante tu hobby o durante tu vida profesional.
Uh-huh. Fíjate que tenemos siempre mucho cuidado cuando tenemos algún hijo con algún problema de espalda, por ejemplo, de qué deporte es el que no debe practicar o cuál no le viene bien. Y en cambio los instrumentos musicales, ¿verdad? Que no, que el niño quiere tocar la flauta, pues que toque la flauta. O que el niño quiere tocar el bombo, pues que toque el bombo. Y muchas veces es tan importante fijarse en cómo le puede afectar en el cuerpo a un niño con un problema en la práctica de un instrumento como la práctica de un deporte.
Claro, efectivamente. Igual que en la práctica deportiva, en cualquier afición, hay que tener en cuenta a ver qué tipo de instrumento es el que le viene bien al niño. Uh-huh. No solamente el que le gusta, o la moda, porque todo el mundo al piano. O sea, había una antes...
¿Verdad?
Solamente había, parece que el instrumento de piano y hay multitud de pianistas, pero hay un montón uh-huh. de instrumentos que son muy variados, que son muy bonitos, que en una orquesta... suenan súper bien, que hay que darle también la posibilidad, ¿no?, de que conozcan otro tipo de instrumentos, que hay multitud, ¿no?, y uh-huh. adecuar el instrumento al niño y el que le venga bien por sus características.
Bueno, pues en esto está embarcado últimamente el Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, y José Santos, que es su secretario general, ha venido a contarlo, como nos viene a contar siempre cosas interesantes todos los miércoles en Hoy en Madrid. José, que tengáis muy buena semana todos los fisioterapeutas.
Muy bien, igualmente.
Es decir, que tengáis mucho... Pues no sé yo... Claro, es que tenéis una profesión que dices que tengáis mucho trabajo. Pues no, porque esto quiere decir que los demás estamos muy averiados. Sí, sí. Que tengáis poco trabajo tampoco os vamos a desear, en fin.
Bueno, pero también nuestro trabajo es prevenir.
Esto es un jardín.
Esto es un poco prevenir que no ocurra y cuando ocurre, pues solucionar el problema cuanto antes.
Muy bien, José, pues muchas gracias. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¡Viva!
Pues mire, no toman uvas, pero tienen una serie de celebraciones que son muy interesantes y en las que todos podemos participar. Me estoy refiriendo al Año Nuevo Chino. Del Año Nuevo Chino no sabíamos nada hace 4 días, pero ahora todos sabemos lo que somos en nuestro horóscopo chino. Ya saben ustedes que además el año chino no tiene una fecha que es siempre la misma, va variando cada año, es como nuestra Semana Santa. Ellos se rigen por otro calendario y este año, el Año Nuevo Chino, cae en el 8 de febrero. Pero desde mañana, en Madrid, va a haber ya un programa de fiestas del que vamos a poder participar todos los madrileños. Y hasta la presentación de ese programa de fiestas se ha ido nuestra unidad móvil con Ángel Silgo y con Gloria Talavera a bordo. Gloria, muy buenos días.
Hola Eli, ¿qué tal? Bueno, pues como decíamos, el Año Nuevo Chino ha llegado y aquí en Madrid queremos celebrarlo con toda esa comunidad bastante abundante, además en distritos como el de Usera. Por eso el Ayuntamiento en esta ocasión ha decidido trasladar algunos de los festejos hasta este distrito del sur de Madrid. Y nos lo contaba hace algunos minutos Jesús Carrillo, que es el director general de Programas y Actividades Culturales del Ayuntamiento. Gracias por atendernos, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias.
La gente se pregunta, el Año Nuevo Chino, ¿qué animal va a ser el destacado? Lo hemos conocido, el mono será el protagonista, ¿no?
Sí, es el año del mono el que se inicia ahora.
¿Y qué os han dicho desde la Embajada China? ¿Va a ser un año bueno? ¿Qué características, qué peculiaridades tiene?
Bueno, aparentemente va a ser un año feliz para todos. Para ellos el Año Nuevo Chino es también el inicio de la primavera, es el momento de cambio, el momento del crecimiento. Y bueno, la agregada cultural nos ha deseado a todos el mejor año del mono. Yo, digamos, me creo todo lo que me dicen ellos porque, digamos, no conocemos mucho, pero aparentemente el año nuevo del mono es un año de felicidad, de diversión y de alegría para todos.
¿Cómo ha sido el trabajo en colaboración con esta embajada, decíamos, de una población que crece, ¿no?, que emerge aquí en la capital?
Bueno, la colaboración ha sido estupenda, aunque también tenemos que decir que hay más elementos dentro de esta colaboración. Es decir, que más allá de esta colaboración institucional, Embajada China y Ayuntamiento de Madrid, lo que se ha puesto en marcha es un trabajo de participación ciudadana con el tejido cultural chino de Usera. Digamos, es importante señalar que se ha movilizado en gran medida a la población de Usera para que participen colectivamente en este Año Nuevo Chino. Es decir, que hay una parte institucional que tiene que ver con estas, digamos, dos instituciones que quieren tener unas buenas relaciones y colaborar en el ámbito cultural, económico, etcétera, etcétera. Y luego también la parte distintiva, que es el trabajo directo con los vecinos chinos.
¿Y se ha hecho precisamente en ese distrito, porque es donde más abunda esa población?
Bueno, la población china de Madrid está extendida por casi toda la ciudad. Sin embargo, es cierto que desde los últimos años se ha generado una especie de Chinatown en Usera, lugar donde residen la comunidad china y donde han proliferado sus negocios, sus librerías, sus restaurantes, digamos, toda una vida que creo que sería estupendo que todos los ciudadanos de Madrid conocieran.
Se calcula, se sabe cuál es la población china aquí en la ciudad de Madrid.
Se estima que alrededor de 80.000 vecinos, lo que hace que sea la segunda comunidad más importante extranjera en la ciudad.
Están bien integrados, se relacionan con los comerciantes, con la población donde residen.
Seguramente todavía hay muchos problemas de visibilidad, digamos, de acceso a la esfera pública. Todavía, de alguna manera, es una comunidad tímida que le cuesta, afirmarse, digamos, en las calles, en las instituciones. Sin embargo, se puede decir que también ha habido un altísimo grado de integración. Hemos trabajado con las escuelas, con las bibliotecas y nos damos cuenta hasta qué punto las problemáticas de la comunidad china se comparten con muchas otras comunidades, con la comunidad, digamos, local española, pero también con el resto de otras comunidades que comparten el barrio de Usera en particular, que es donde hemos trabajado directamente.
Lo digo porque esta serie de actividades y de programas también sirven, ¿no?, para acercar esta cultura. Por ejemplo, la Feria de Año Nuevo Chino en Usera, donde vamos a encontrar desde demostraciones gastronómicas a conciertos hasta un karaoke chinolén, ¿no?, en chino y en español.
Sí, sí, digamos, el karaoke es a lo mejor la parte más digamos, más folclórica de lo que conocemos de la cultura china, digamos, el gusto de los chinos por los karaoke que compartimos los españoles. Y entonces se ha querido, digamos, hacer visible esa, digamos, ese gusto común por los karaokes, pero también tenemos una exposición donde una artista china y una artista española colaboran. También hemos reservado un espacio para que la comunidad china abra los escenarios a las otras comunidades culturales que comparten espacio en USERA, como la latinoamericana y de otras nacionalidades. Por lo tanto, lo importante de destacar es que no se pretende exclusivamente dar una imagen fija, estereotipada de la comunidad china, sino de los vecinos de vecinos chinos que comparten espacio con nosotros, que viven con nosotros, que tienen los mismos problemas que nosotros, sus hijos van con los nuestros a las escuelas y, digamos, queremos visibilizar esa realidad y compartirla con todos los madrileños.
Y quizás una de las cosas más llamativas sea ese pasacalles. En otras ocasiones lo hemos visto transitar por el centro de Madrid. También en esta ocasión se lleva al distrito de Usera. Van a participar más de 800 personas. Será muy vistoso, ¿no? Me imagino, con esos dragones, con los leones, con una gran variedad también de instrumentos musicales y de todo el vestuario típico de China.
Sí, va a ser muy, muy, muy vistoso. Esperamos que sea un polo de atracción para todos los madrileños que se trasladen a Usera el sábado por la mañana. Me parece que empieza a las 12 y estará toda la mañana, y que creo que será una buena excusa para luego quedarse por Usera en la enorme cantidad de restaurantes. Y además se ha hecho un pasaporte que permite a los visitantes de Usera ir marcando con un sello aquellos restaurantes, aquellos sitios de degustación o aquellos negocios donde cualquier visitante puede adquirir o puede degustar productos chinos.
Eso será, como decíamos, el día 13, porque las actividades son largas, hasta el 21 de febrero. Incluso hay una que finaliza el 6 de marzo con una feria gastronómica, bueno, que va a ser muy diversa y que llegará incluso hasta el Hotel Palace.
Efectivamente. En este caso es una actividad directamente concebida y programada por la Embajada China, pero con la cual hemos colaborado, y que va a traer a gourmets de toda la ciudad y con la participación de los mejores restaurantes de la ciudad, y también se va a traer a chefs de China para que enseñen o compartan sus conocimientos con los madrileños.
Plaza España también ha sido un lugar emblemático dentro de los Años Nuevos chinos. En esta ocasión también vamos a poder ver allí diferentes actividades.
Efectivamente, porque este Año Nuevo chino lo que quiere es sumar distintas iniciativas. Desde hace ya bastantes años, la Asociación China de España organizaba una feria en Plaza España. En este caso, lo que hemos querido es hacer una especie de gran dragón chino que comunica el centro de Madrid con Usera, pero sin que, en modo alguno se eclipse la actividad que culminará en gran medida el Año Nuevo chino de Madrid, que será el 20 y el 21 de febrero en la Plaza de España.
Y que nadie pierda de vista la Fuente y el Palacio de Cibeles, que también van a ser protagonistas desde el mismo día 8 hasta que finalicen todos los actos. ¿Qué va a pasar? ¿Se va a iluminar?
Sí, va a haber una iluminación particular que va a trabajar con los colores, distintivos, al menos en el modo que nosotros reconocemos lo chino, que es el rojo y el dorado, y casi se podría decir que la fachada del Palacio de Cibeles se va a convertir en una especie de pagoda china.
Y una cosa más, también un ciclo de humor chino en cuanto al cine, en el apartado cinematográfico, que también se puede ver en el Instituto Confucio, calle Goya número 10, que ha programado, como decimos, esas también conferencias sobre, por ejemplo, el nuevo cine en China, y que proyectará hasta el 18 de febrero varias películas. Y no perdamos de vista ese centro cultural chino, donde nos van a abrir las puertas a conocer todo, me imagino, sobre su caligrafía, sobre sus costumbres, ¿no? Algo que desde luego va a gustar y va a impactar también al visitante.
Sí, efectivamente. Lo que vamos es a unir las iniciativas de la Embajada China a través de su centro cultural chino, que va a poner en marcha una serie de talleres y una serie de conferencias y de ciclos de cine, junto también con la activa participación del Instituto Confucio, que es un, digamos, un instituto cultural de difusión de la lengua china en nuestro país, en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, y que recientemente ha abierto su sede en la calle Goya, y que, con el cual tenemos una estrecha colaboración y que va a ofrecer este, como has dicho bien, este ciclo de cine de humor en, digamos, en, y también otro tipo de actividades.
Bueno, pues lo dicho, que son muchos días, actividades muy diferentes, gracias a Jesús Carrillo, director general de programas y actividades culturales de este ayuntamiento. Gracias.
Gracias a vosotros y feliz año nuevo chino.
Bueno, tendremos que aprender alguna palabra en chino y seguro que eso nos lo enseña muy bien en el Centro Cultural de China en Madrid, con esa entrada libre durante estos días, calle General Pardiñas número 73, para ver sus exposiciones, acudir a la biblioteca, escuchar música china, disfrutar de las artes marciales, en fin, y para aprender por lo menos a saludar, como decíamos, Eli.
Pues nada, ni joma. Hasta luego, Gloria. Un beso. Que te veo que estás planchando tu traje de abeja maya. Claro, llegan los carnavales, llega el año nuevo chino, nos tenemos que disfrazar.
A ver, no, que yo no fui nunca a la abeja maya, yo era hormiga. Por favor, era jefa del batallón de las hormigas.
Ya. Yeah.
La abeja maya iba por libre, era muy pequeñina y volaba y no, a mí me gustan más siempre
yo
con los pies
sin
en la
entender
tierra.
¿Por qué ibas de hormiga en una cabalgata de reyes?
Porque la cabalgata de reyes, ya sabes que las carrozas son temáticas. En aquella época la abeja maya era lo más en las series de dibujos.
Ya, pero eso es de carnaval. Cabalgata de Reyes, hay que ir de pastorcito, estas cosas.
A ver, de no. Rey Mago, de paje.
Para eso están luego las carrozas de los reyes, pero las carrozas de los coles eran de...
Ah, te disfrazas de hormiga en una cabalgata de reyes, ¿y de qué te disfrazas en el carnaval?
Pues mira, en el carnaval también fui yo en el desfile tradicional en Alcorcón, que era... el municipio en el que yo residía en aquella época, y había también desfile de carnaval y los colegios también se apuntaban. Y en esa ocasión fui de odalisca.
O sea, que a ti Alcorcón te ha visto de hormiga y de odalisca.
Sí, sí, sí.
¿Qué cosa?
Y no de más cosas, pues porque, no sé, es que siempre me ha encantado a mí lo de disfrazarme. Yo tenía un cajón de disfraces en casa, el cajón de los disfraces, sacabas...
Más bonito de odalisca, y... más favorecedor, digo yo.
Sí, lo que pasa es que ¿no? un poco de fresco.
Sí, pero hombre, no me vas a parar. No, está aunque mucho más mona vestida de odalisca que vestida de hormiga.
De hormiga tenía alguna
segunda. O sea, yo siempre soy muy poco partidaria del disfraz, pero ya que te disfrazas, hombre, ponte algo que te favorezca.
Oye, vaya muy guapa, es verdad.
No vayas vestida de cepillo de dientes, de paquete de detergente. Es que la gente se disfraza de cosas muy raras.
Es verdad, de odalisca no hay testimonio visual. No vaya tengo nada. No
¿y
tengo
tienes de hormiga?
Sí.
¿Has preferido enmarcar la foto de hormiga que la de odalisca?
Es cine, perdona, Super 8. Bueno. Yo en foto, simplemente, yo en Super 8.
Ya solo me falta ver que sedujiste al señor Morazzi vestido de hormiga en vez de odalisca.